Y vamos a compartir este espacio con personas que han pedido y han reclamado medidas que de alguna manera palíen los efectos negativos que puede tener el coronavirus y todo lo que hay en torno a él dentro del mundo laboral. Vamos a contactar en primer lugar con María José Landaburu, que es la secretaria general de UATAE, de la Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de tenerte con nosotros en un día en el que estábamos todos pendientes de el Consejo de Ministros, ¿no?
Pues sí, yo estaba escuchando también la rueda de prensa y muy pendientes de las medidas que se puedan ir adoptando, claro. Es una situación que nos afecta a todos.
Desde luego, pero yo creo que dentro de que nos afecta a todos, cuando hablamos sobre todo del ámbito laboral, que es la materia de nuestro programa, si hay un colectivo que verdaderamente va a sufrir las consecuencias del coronavirus, es el de autónomos y autónomas.
Pues desde luego. Bueno, nosotros al menos vamos a intentar que lo sufra lo menos posible, en la medida en que también lo sufrirán otros ciudadanos y se van a adoptar medidas para paliarlo, pues que también los autónomos y autónomas estemos considerados desde ese punto de vista, ¿no?
Y de hecho, además, yo creo que habéis sido la primera asociación que ya se reunió la semana pasada con el ministro de Seguridad Social para trasladarle una serie de propuestas y de iniciativas.
Sí, lo hicimos la semana pasada y ayer mismo, en el día de ayer, el ministerio se puso en contacto con nosotros también para que le aportáramos, para que le detalláramos cómo veíamos las medidas, cuáles nos parecían más urgentes y cómo adoptarlas. O sea que yo, aunque hoy no he oído al ministro de Sanidad expresar nada sobre autónomos, sí que espero que las conversaciones que hemos tenido y los compromisos que se han adquirido se lleven adelante y efectivamente en los próximos días se adopten medidas que, como usted bien dice, nos ayuden a salir de esta, pues bueno, pues lo mejor posible, ¿no?
Claro, porque digamos que yo, desde mi punto de vista, y si no, corrígeme María José, hay dos tipos de perjuicios, ¿no? Por un lado, aquellas personas que son autónomas y que, por desgracia, o sufren la enfermedad o tienen que pasar un periodo de cuarentena, con lo cual, imaginemos, el dueño de una tienda que tiene que echar el cierre directamente. Ese sería el primero de los casos.
Bueno, fíjate, yo diría incluso que hay uno previo, ¿no? Que es la falta de información y de protocolos en lo que a muchas actividades se refiere. Bueno, nosotros hemos hablado mucho con la gente, con los taxistas, los hombres y las mujeres del taxi, que no saben muy bien qué hacer, ¿no? No estamos informados, no estamos teniendo protocolos, no sabemos muy bien qué hacer con los trabajadores. Es decir, lo primero de todo sería pensar que más allá de la empresa considerada como una gran entidad y los asalariados, pues hay un grupo ahí indeterminado, pero enorme, mayoritario de personas que en este momento también necesitan que saber qué hacer. Los transportistas necesitan saber si cruzan las fronteras, si no las cruzan, qué fronteras cruzan y cuáles no, qué medidas de prevención propia adoptan, qué adoptan con respecto a sus clientes, a sus usuarios, a sus proveedores. Es decir, esta sería la primera de todas.
Sí.
Y efectivamente, como usted bien ha dicho, la segunda, claro, a partir de ahí se producen dos elementos. Uno personal, ¿qué pasa con ese comerciante, que es un ejemplo magnífico? O ese taxista que tiene que aislarse en cuarentena. ¿Qué va a pasar con todo ese lucro cesante, con ese dinero que lógicamente va a dejar de percibir y que incluso tiene que seguir pagando a sus asalariados y que incluso tiene que seguir pagando su seguridad social, ¿no? O sea, son todos ellos escenarios que hay que ir contemplando, porque de hecho no es que se vayan a producir, es que se están produciendo ya.
Claro, y luego tenemos la segunda parte, y es, aunque no sufran la enfermedad, sí sufren las consecuencias, pues por ejemplo, en un descenso del consumo, si estamos hablando de lugares de hostelería, por poner un ejemplo, sí, ¿no? Que todo el mundo, sí. O los taxistas que mencionaba, sí, ¿no? Que evidentemente la gente va a salir menos, con lo cual el trabajo de los taxistas se va a ver mermado, claro, en sus ingresos, incluso aunque ellos no tengan la enfermedad ni tengan, claro, que pasar, claro, por una cuarentena.
Es obvio que ahora que todos nos vamos a quedar en las casas, que los espectáculos públicos no se van a producir, estoy pensando también en las personas de las carpas y las estructuras móviles,
claro,
todo eso se paraliza. Esto es una situación que obviamente va a perjudicar, nos perjudica como país, como rueda de la economía y, por supuesto, a los que movemos eso, a pedales, que somos los autónomos pues con más seguridad, ¿no? Por
Entonces,
tanto, es inmediato que se adopten medidas.
eso era el paso siguiente que te iba a preguntar. A partir de ahí, una vez que hemos descrito, hemos hecho una breve radiografía de qué es lo que está pasando en el mundo de los autónomos, ¿qué soluciones pueden aportar?
Bueno, pues nosotros les hemos planteado un escenario en tres fases muy similar al análisis que acabamos de hacer, ¿no? Para intentar paliarlas todas. La primera es ponernos a disposición, pero también para transmitir y para recibir información. Es decir, necesitamos todos saber qué hacer, cómo colaborar como ciudadanos, y en este caso como ciudadanos que estamos moviéndonos permanentemente en la sociedad española, para que esto pare. En segundo lugar, primero, cuando una persona trabajadora autónoma se tiene que dar de baja o se tiene que aislar y poner en cuarentena como consecuencia del coronavirus, queremos que las consecuencias sean las mismas que para los asalariados, en términos de poder percibir la percepción como si estuvieran de baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Luego, tenemos que ver qué pasa también con la seguridad social, que sí que tenemos que pagar de nuestros propios empleados. Y finalmente, como usted bien ha dicho, el lucro cesante. Bueno, quien tenga que cerrar una tienda durante un tiempo, es que es obvio que además la tiene que cerrar porque la tiene que cerrar, obviamente,
claro,
incluso como mecanismo para evitar la transmisión. Mire, esta mañana recibía una llamada también de la Asociación de Academias. ¿Qué hacen las academias?
Claro.
Que en este momento, por un lado, ni han recibido la instrucción en Madrid de cerrarlas, pero por otro lado saben que están muy asimilados a lo que es la enseñanza universitaria o profesional o las guarderías. Es decir, hay una indefinición y las van a tener que cerrar, y cuando las cierren, ¿quién paga eso, no? Tú obedeces una orden de la administración y claro que lo haces, pero por otro lado te tienes que ver compensado.
Y sobre
es por
todo,
inmediato,
perdón,
pero
un segundo,
sí, no,
solamente por agregar a lo
sí.
que estás comentando, es que
sí.
después la persona autónoma, la academia que citabas,
sí.
tiene que pagar a los proveedores, es decir, que
claro.
la luz consuma o no consuma la tiene que pagar, el
sí.
teléfono
el
lo tiene que pagar, el alquiler igualmente,
y
¿no?
Las inversiones que haya hecho, mire, hablaba con un autónomo, que, bueno, pues una persona que monta stands y estas cosas, y me comentaba que para un evento había hecho una inversión muy importante ya, había gastado más de 200.000 euros y ahora no lo iba a poder celebrar. Eso para un pequeño autónomo es, pues se puede usted imaginar lo que es, ¿no? Claro, entonces todo esto hay que preverlo. Y entonces vamos con la tercera de las medidas
sí.
que yo le quería comentar porque me parece importante.
Sí.
Esto es lo inmediato, pero hay que mirar el medio y el largo plazo. Esto es como un acelerón, como cuando uno va en un coche y frena de golpe. Y ahí se producen daños que hay que prever para el futuro. Ya hemos oído que los organismos internacionales van a poner dinero a disposición y tal. Bueno, queremos que ese dinero fluya en la economía, que llegue a toda esta gente que va a tener que reconstruirse, porque va a tener pérdidas de muy difícil asunción, ni siquiera con un subsidio. Por tanto, hay que pensar en todo ese tejido empresarial pequeño, los autónomos, que vamos a necesitar liquidez cuando todo este drama pase, que pasará naturalmente.
Claro. Bueno, en definitiva, y la respuesta del ministerio, ya que hablasteis ayer
sí.
con ellos,
sí.
¿cuál fue?
Pues que sí. Luego
bueno.
vamos a ver el que sí a todo, en qué se traduce, porque ya sabe usted que venimos escaldados, especialmente nosotros como colectivo, ¿no?
Sí.
Pero en la equiparación de las medidas con respecto a los asalariados, la respuesta fue inmediata, y en el planteamiento más estratégico del futuro, pues también, que obviamente había que considerar en ese, más allá del plan de choque, sino en la proyección de nuestra economía en los próximos años, lo que ha sucedido para tanto conceder créditos, aplazamientos de IVA, aplazamientos en la seguridad social, un montón de medidas que pueden parecer son menores para otros, pero que a mucha gente le va a poder
claro.
significar seguir adelante o no.
Y tanto. Bueno, pues seguiremos en contacto, María José Landaburu, secretaria general de UATAE, porque ya que hoy el Consejo de Ministros, por lo menos, digamos, en la rueda de prensa no se ha dicho nada, habrá que estar pendiente ahora de
sí.
del BOE, ¿no? A ver si
sí,
nos dan alguna
del
sorpresa agradable.
Negro sobre blanco. Sí.
Y si no, pues seguiremos en contacto
y
para
si
analizarlo.
No, seguiremos peleándolo y reclamándolo. Y muchísimas gracias por haceros eco y por estar ahí siempre.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Otra.
Hasta luego.
Adiós. Gracias.
Y estamos aquí todavía con la resaca de lo que ha decidido el Consejo de Ministros en materia laboral, más bien poco, hay que decir, porque, entre otras cosas, ha anunciado el ministro que el próximo jueves se van a reunir con los agentes sociales para estudiar otro tipo de medidas que afecten al mercado laboral. No sé, normalmente cuando hablamos de agentes sociales siempre hablamos de sindicatos y de empresarios. No sé si en este caso también tendrán en cuenta las asociaciones de autónomos a las que estamos consultando este martes para conocer también su opinión. Tenemos a Elena Melgar, que es presidenta de ATA en Madrid. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, primero, mira, me vas a ayudar, Elena, porque vosotros que entendéis más de estos asuntos. ¿Te parece que escuchemos al ministro Illa, el ministro de Sanidad, con respecto a lo que ha dicho de cómo deben considerarse las bajas, tanto bien porque la persona está afectada por el virus como si tiene que pasar por cuarentena? ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Venga.
Hemos también adoptado, mediante decreto ley, una medida para que todas aquellas personas que estén en aislamiento preventivo por razón de haberse contagiado del virus, se consideren en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo. Hasta ahora, estas personas estaban en un régimen de incapacidad temporal por contingencias comunes y esto tiene unos efectos, a la hora de las retribuciones que van a recibir y de quién se hace cargo de las mismas.
Claro, esto es importante, Elena, porque, dime si me equivoco, aparte de que el trabajador va a recibir desde el primer día el 75% de la base, se harán cargo las mutuas, por tanto, de pagarles.
Sí, exacto. Las contingencias profesionales o accidente laboral o enfermedad laboral se encargan las mutuas y el tema de incapacidad temporal por enfermedad común, la ITE, es la seguridad social. Y también es el porcentaje que tú al final vas a percibir, el trabajador por cuenta ajena va a percibir. También, yo creo que ahí también hay que diferenciar también, sí, claro, si tú has podido contraer o no la enfermedad en tu puesto de trabajo, ¿no? Que es lo que también se estaba debatiendo, ¿no? O sea,
que cada vez va a ser más complicado dirimir dónde se contrajo enfermedad,
eso,
¿no?
Es complicado. Lo que pasa es que sí había
sanitarios,
sí.
No, te preguntaba, Elena, porque esto para los autónomos puede tener una incidencia positiva, ¿no? Porque hay autónomos que tienen asalariados que se estaban planteando, oye, es que aparte de que yo deje de facturar porque tenga que estar en cuarentena, si la plantilla también lo tiene que estar, dejo de facturar y además tengo que pagar.
Claro. O sea, nosotros ahí, en el caso de los autónomos, tenemos dobles pérdidas. O sea, por un lado, claro, si tenemos trabajadores, también hay que tener en cuenta la bajada de la actividad, dependiendo de qué actividad corresponda. O sea, por ejemplo, la gente de hostelería, la gente de hospedaje y demás, pues claro, están viendo cómo las reservas van bajando, se van cancelando tal, y claro, tienen que seguir pagando trabajadores, tienen que seguir pagando tal, y si están de baja, pues tienen que pagar una parte proporcional a la seguridad social del trabajador, la tienen que seguir pagando, al igual que sus propias bonificaciones. También estamos hablando de las escuelas infantiles, por ejemplo, hemos recibido consultas de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, las cuales, pues claro, los padres han dicho que no van a pagar la quincena que sus hijos no van al trabajo, o sea, a la escuela. Claro, estas personas tienen que seguir pagando a sus trabajadores. Entonces, esto nos puede dar, acarrear unos daños bastante amplios y numerosos. O sea, ya no hablamos de la conciliación de los autónomos y autónomas con el cierre de los colegios, que claro, Eso también es otro tema que tenemos ahora mismo encima de la mesa, claro.
Claro. Evidentemente, estamos hablando aquí en este programa desde el punto de vista laboral, pero yo, por aclarar, antes de que entremos a lo que has comentado, que es muy interesante y que desde luego tiene mucho que ver con lo que hoy tenemos que hablar aquí, sí decir que con esta medida que ha anunciado el ministro de Sanidad, el autónomo, si uno de sus trabajadores está en periodo de cuarentena, ¿tiene que pagar qué?
Pues ahora mismo, si está en incapacidad por contingencias profesionales, pagaría la mutua. Y los seguros sociales los tiene que seguir pagando un trabajador. O sea, el autónomo.
El autónomo, uh-huh. El empresario. Pero bueno, por lo uh-huh. menos, oye, también hay que decir que es el 75% de la base, porque yo he escuchado, no en este corte, en otro del ministro, decir que de esa manera los trabajadores no iban a notar los efectos. Algo sí lo notan, ¿no?
Hombre, sí, claro.
Claro, pues sí. Es el 75%, no el 100%. Bueno, de cualquier manera, volviendo a la situación que viven los autónomos, Elena, la verdad es que aparte de las consecuencias, si alguno de ellos padece la enfermedad, supongo que a vosotros llegan ya consultas no solamente de las escuelas infantiles, que también, sino de hosteleros, no sé, de taxistas, cómo se está viviendo esa otra repercusión del coronavirus que está repercutiendo directamente sobre los ingresos de muchísimos profesionales.
Pues ahora mismo, pues evidentemente se está viviendo, primero todo con mucha incertidumbre y también con bastante miedo en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos consultas de peluquerías. Claro, no tienen clientes. La gente pues dice, vamos a ver, yo puedo decir, voy a comprar, pero igual a la peluquería me espero por si acaso, porque hay un miedo importante a ser contagiado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Estas personas que durante 15 días pues igual no tienen actividad, ¿no? ¿Cómo se va a solventar todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, también gente que va a hacer actuaciones a centros de menores, pues que se ha suspendido todo tipo de espectáculo, todo tipo de feria o reunión o encuentro de bastante más gente. Entonces, esto va a ser una pérdida económica en muchos negocios, ¿no? O sea, es bastante importante. Entonces, claro, nosotros lo que estamos pidiendo es que se tengan una serie de medidas para poder frenar o poder, bueno, pues que no haga tanto daño, ¿no? O sea, sí. Evidentemente, daño económico nos va a hacer, nos está haciendo a todos, no solo a los autónomos, por desgracia, sino se está viendo cómo se está repercutiendo en todo el país y en todo el continente, ¿no? Pero evidentemente, por lo menos poder frenar o poner medidas que hagan que los autónomos, bueno, pues puedan reflotar de esta, ¿no?
Ya. ¿Y qué medidas vosotros proponéis?
Bueno, pues por ejemplo, estamos pidiendo que se reduzca al 50% el impuesto de sociedades a sectores más afectados, ¿no? Sectores que evidentemente no pueden o que no pueden generar sus actividades, sobre todo en zonas donde la epidemia es mayor, como bueno, pues Comunidad de Madrid, Álava, o los sitios donde se están viendo que los casos o que se están haciendo o aplicando medidas de cuarentena mayor, ¿no? Por ejemplo, también que se haga en el consorcio de compensación de seguros tener el mismo protocolo que cuando hay una catástrofe o una inundación para paliar los efectos económicos, ¿no? O sea, aquellos que tengan seguros o que tengan un evento que esté asegurado, poder apalear esas cancelaciones de última hora, poder tener que pagar, por ejemplo, imaginar en una feria que los señores que estaban contratados para hacer los stands, que igual ya están cortados, ¿no? O sea, un carpintero ya tiene preparado esto y lo va a montar el
invertido.
Fin de semana, y claro, y se suspende, ¿no? Pues tanto que la organización pueda hacer frente, la persona que organiza, y que también pueda hacer frente a los daños que puede haber causado económicos, ¿no? Uh-huh. También solicitamos que pueda haber abierto una línea de créditos ICO, ¿no? para poder cubrir esta falta de producción, ¿no? Para poder que se mantengan, porque es que también nos da miedo que esto se mantenga durante el tiempo y al final pueda llegar a cerrar ciertos negocios, ¿no? Que igual tampoco estaban tan estables en los últimos meses. También, bueno, pues el aplazamiento de impuestos, ¿no? Por parte de agencias tributarias y seguridad social, y aquellos, bueno, sobre todo aquellos autónomos que tengan que estar en cuarentena porque tengan contagio, porque tengan que cerrar y estar en cuarentena, que puedan efectuar efectos de la baja que hablábamos antes de incapacidad temporal, que puedan estar exentos de pagar la seguridad social por ellos desde el primer día y no desde el 60 como está hasta ahora, ¿no? Por
claro.
Este motivo, ¿no?
Claro.
O sea, porque bueno, hemos presentado varias medidas que puedan, pues eso, no va a frenar del todo, evidentemente, las posibles pérdidas que se tengan, pero sí por lo menos, bueno, pues disminuirla, ¿no? Que no sea tan grave, ¿no? Como lo que estamos viviendo, por ejemplo, la conciliación de aquellos autónomos que ahora mismo se ven, como decía al principio, que se ven con sus hijos en casa y no pueden trabajar y no pueden abrir el negocio, no pueden llevar el negocio como al 100% como hasta ahora, ¿no?
Claro. Sí, una serie de medidas que yo no sé si, igual que el jueves hay una reunión con agentes sociales, ¿tenéis noticia de si os van a reunir a las asociaciones de autónomos?
Bueno, nosotros en principio se habla con agentes sociales, irán patronal y sindicatos. Nosotros desde ATA Federación se han pasado las propuestas y se han hecho reuniones con COE, con la patronal, por lo cual entendemos que también recogerán, básicamente como tienen que ponerse medidas urgentes, tampoco entendemos que se recojan en esa reunión, que se lleven a cabo ya, ¿no? O sea, no podemos esperar semanas y meses a que se aprueben las cosas, claro.
Claro, claro, no, porque además la situación, además comentabas, Elena, 15 días es de momento, ya veremos qué pasa, ¿no?
Sí, bueno, es que, Javier, las que somos madres estamos esperando que sean 15 días solo, porque se nos está poniendo la cosa complicada, ¿no?
Estáis bueno, cruzando los dedos, ¿no?
Para... Sí. Entonces yo ya he decidido que son 15, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no?
Esperemos que sea así.
Que se controle todo y esperemos que se controle todo y que, por supuesto, como hablamos siempre, Javier, de personas que el contagio se frene, sobre todo por la salud y el bienestar de todos, ¿no?
Sí, naturalmente, que eso es lo más importante, la salud, por supuesto. Lo que ocurre es que, claro, hay otros tantos espacios donde se analiza el tema de salud que lo nuestro es la materia laboral y también hay que analizar las consecuencias, que no son pocas, como has comentado.
No, es muy importante, por supuesto, y que hay que tomar medidas con las pequeñas empresas, o sea, con las empresas en general, todo tenemos que tomar medidas urgentes, o sea, no se puede estar mareando mucho la perdiz porque al final lo que también se vaya a ir perdiendo es que igual dentro de un mes no se recupera, se ha perdido ahora, o sea,
claro,
y encima para muchos sectores como la hostelería, el hospedaje o el entretenimiento, teniendo en cuenta lo que queda para la Semana Santa, pues, hombre, se está viendo además agencias de viajes que son autónomos, están viendo cómo su negocio está bajando mucho en una época muy importante para ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, hay que tomar medidas ya para que frene ese daño económico que se están causando a las empresas y a los autónomos de este país.
Y borre un poco la incertidumbre que pueda tener este colectivo de autónomos y autónomas aquí en la Comunidad de Madrid, porque es nuestro ámbito, pero seguro que otros compañeros en el resto de España están en situaciones parecidas. Elena Melgar, un placer como siempre, gracias.
Un placer como siempre. Hasta luego, gracias.